Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Este martes en el que juega la selección española de fútbol en Sudáfrica. Un partido amistoso que sirve para recordar aquel 11 de julio del año 2010 en el que ganamos la Copa del Mundo de Fútbol. ¿Cómo suena eso? Aquel día que algunos pensábamos no iba a llegar nunca, o si algún día llegara no lo íbamos a ver. Aquel día en el que pasamos realmente a formar parte del grupo de los grandes del fútbol mundial. Desde entonces ya siempre miraremos de igual a igual a Italia, a Brasil, a Alemania, a Francia. Y desde entonces también nosotros somos la envidia de otras selecciones. Nos miran con respeto y con cierta envidia. En el año 2010 seguro que pasaron muchas cosas, pero nunca, nunca vais a olvidar ¿dónde estabais aquella noche? Eso no se olvida. ¿Dónde estabas el día que España ganó el Mundial?
Yo estaba en la Plaza de Cibeles, que lo estaban emitiendo en unas pantallas enormes.
Pues estaba en casa con la familia, con amigos.
Pues yo lo vi con mi familia y me acuerdo que, no sé.
Pues yo lo viví en casa de una amiga, con mis amigos.
Yo lo vi en mi casa tranquilamente. Mi mujer estaba en otra habitación viendo películas porque no le gusta el fútbol.
Bueno, lo vi en casa de mis padres y...
Pues yo lo vi con mi padre en casa.
Estaba en un bar con mis colegas de allí y...
Con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con los amigos, en casa, en el bar, en la Cibeles. Fuera donde fuera, todos fuimos afortunados de vivir aquello. Aquel partido sufrido ante la dura Holanda. Partido duro de roer, en el que fuimos mejores, claramente mejores que los holandeses, pero el gol no llegó hasta la prórroga. Aquel gol que también todos tenemos grabados en la memoria para siempre. El gol de Iniesta, un gol casi casi de dibujos animados, ¿eh?
Pues ya lo dije ayer, Gallego, que aquel día me pareció que la portería estaba lejísimo,
sí.
Como en Oliver y Benji,
sí, sí,
que
sí.
Parece que nunca van a llegar al área, sí, sí, contraria.
Ya te digo, eso duraba, vamos.
Me salió un buen tiro, no tan colocado como quería. Pero sí que iba fuerte. Cuando la pelota salió hacia la portería, pensé que el portero la podía parar.
El portero se estira hacia la izquierda en busca del esférico.
Pero poco a poco vi que le superaba y salía en dirección a la red. Fue increíble, ¿no? Hubo como un silencio y...
El público y los jugadores todavía no se lo creen y...
Luego todos los compañeros allí abrazándome. Parecía de dibujos animados.
¡Lo ha conseguido!
Fue increíble, ¿no?
¡He marcado!
De dibujos animados.
¿Qué recuerdo,
que...
macho?
¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Te refieres a qué recuerdos?
A todos.
A todos, ¿no?
A
vale.
Todos. Al del gol y al narrador de Oliver y Benji.
Un grande de la narración del fútbol mundial. El de Oliver y Benji.
Muchos nos dedicamos a esto por él, ¿eh?
Bueno, pues al margen de ese partido amistoso de recuerdo grato para todos, hoy hay repesca para el mundial. Muchas selecciones se juegan el billete para estar el próximo verano en el Mundial de Brasil, donde nosotros ya estamos seguros. Por ejemplo, hay un partidazo en Suecia. Suecia-Portugal. En la ida 0-1 para los portugueses, gol de Cristiano Ronaldo. Y hoy un encuentro de dos astros mundiales como son Ibrahimovic y Cristiano. Uno de los dos no estará en el Mundial. A la misma hora, en París, Francia-Ucrania. Los franceses tienen que remontar un 0-2. Puede ser una tragedia deportiva para el equipo francés quedarse fuera del Mundial. Toda una campeona de Europa y del mundo que está con el agua al cuello y puede quedarse fuera de una fase final. Y luego tenemos un Croacia-Islandia, empate a cero en la ida, los de Modric, por supuesto, que son favoritos. Y Rumanía-Grecia, los griegos ganaron 3-1 en la ida, hoy en Bucarest. Bueno, ya veremos si sufren, porque los rumanos van a apretar. Qué bonitas las eliminatorias y qué bonito no sufrirlas y estar ya en el Mundial como estamos nosotros. En lo doméstico ya tenemos la Liga ahí en el horizonte, el próximo fin de semana vuelve el campeonato. El Real Madrid-Ancelotti ha entrenado hoy a puerta cerrada en Valdebebas. Con Ancelotti probando y dando confianza a Casemiro, el sustituto que tiene en la cabeza para Khedira. No se sabe todavía si será Casemiro el cambio o habrá cambio de esquema. En Barcelona es noticia Andoni Zubizarreta, que ha firmado su renovación como director deportivo. También es noticia en Barcelona que ha cambiado el director de comunicación. Sandro Rosell lleva, pues me parece que en 3 años, 4 directores de comunicación. Por cierto que Xavi, el capitán del Barça, sigue teniendo problemas musculares. Lo mismo, no llega a jugar el próximo fin de semana con el Granada. En cambio, en el Atlético de Madrid parece que Diego Costa podrá jugar con el Getafe. Digamos también en el Atlético de Madrid que hoy su presidente Enrique Cerezo recibe el premio Mejor Sonrisa, otorgado por el Consejo General de Dentistas de España.
Merecidísimo.
Nos consta que ha sido una votación muy, muy, muy reñida, pero al final Enrique Cerezo se ha llevado el premio.
El Balón de Oro de la Sonrisa.
A Mejor Sonrisa. Fuera del fútbol, baloncesto, Eurocup, 6ª jornada. El Bilbao Basket juega en la cancha del Cedevita, en Zagreb. El Valencia recibe al París Levelua a las 8:30. Y el CAI Zaragoza juega en la cancha del Belfius. En la NBA esta madrugada, 6 puntos y 7 rebotes de Ibaka en el triunfo de Oklahoma sobre Denver. 23 puntos, 9 de rebotes y 8 asistencias de Marc Gasol en una gran victoria de su equipo, los Memphis, que han ganado en la cancha de los Clippers 106-102. Claver no ha jugado, sigue sin jugar en la victoria de Portland sobre Brooklyn. Y también tenemos una noticia de tenis, rueda de prensa esta mañana en Mallorca de Nuria Llagostera, una de nuestras mejores tenistas, estaba en el top 10 del doble mundial. Estaba sancionada por 2 años por dopaje. La prueba dijo que había consumido metanfetamina y Nuria ha dicho que ya deja de luchar para demostrar su inocencia y se retira.
Creía que podía demostrar cómo la sustancia entró en mi cuerpo, creía que encontraríamos la manera de saberlo, pero han pasado los meses y es como darse cabezazos contra un muro. No me dan opción a defenderme, ya que te obliga a decirlo y si no lo sabes, pues no puedes hacer nada. Y no me dan opción que acabar aquí mi carrera de esta manera tan desastrosa.
Así que Llagostera se retira. Y una del contestador también para empezar. Tiene que ver con el Mundial, con lo que ganamos y con la manera que tiene la gente de sentirlo.
¿No os dais cuenta lo bonito que queda decir hemos ganado la Copa del Mundo o vamos a jugar la Copa del Mundo mejor que hemos ganado el Mundial, que ya es así más coloquial, ¿eh? Hemos ganado la Copa del Mundo, que hace años eso era impensable, vamos. Eso era de Italia, Alemania, Brasil, etcétera. Por favor, vamos a ver si damos un poco de énfasis porque lo que hicimos fue muy grande. Ganamos la Copa del Mundo. Hasta luego.
Pues sí, sí, ganamos la Copa del Mundo. 3-13. Tarde inolvidable para todos, en casa, en el bar, donde te pillara.
Pues estaba en casa con la familia, con amigos, y lo que recuerdo, bueno, aparte del gol, de la frase de Camacho, lo de Iniesta de mi vida, esa la tengo ahí recordada para siempre.
Pues yo lo vi con mi familia y me acuerdo que, no sé, me acuerdo mucho de las paradas de Casillas y del gol de Iniesta, y mucha, no sé, una alegría inmensa, ¿no?
Pues yo lo viví en casa de una amiga con mis amigos, un día de mucha alegría, salimos a la calle a celebrarlo y, en fin, un día para recordarlo.
Yo lo vi con mi familia en casa de unos amigos. Fue un partido bastante largo, bastante más largo de lo... Parecía más largo de lo que fue en realidad.
Yo lo vi en mi casa tranquilamente. Mi mujer estaba en otra habitación viendo películas porque no le gusta el fútbol. Pero yo en concreto lo vi en mi casa. Me cabré mucho con los guarros que fueron los holandeses y luego me alegré cuando metió el gol Iniesta, por supuesto, porque España mereció ganar.
Bueno, lo vi en casa de mis padres y los recuerdos míos más se centran sobre todo en que mi hijo pequeño fue el día que aprendió a andar en bici y tuvo algunos problemas motrices, y recuerdo ese día por las dos cosas.
Bueno, yo lo vi con mi familia. De hecho, es un recuerdo muy especial que poder vivir un mundial con mi padre, es algo que siempre he querido desde que era pequeñito. Y bueno, fue, la verdad es que fue impresionante. Lo que viví es indescriptible.
Pues yo lo vi con mi padre en casa. Mi padre era de los que decía que nunca habría España ganar una Eurocopa ni un Mundial, y vio la Eurocopa y afortunadamente vimos el Mundial. Lo vimos allí todos reunidos en familia y luego fue una fiesta. Nos bañamos en la piscina comunitaria, hola, con mis hermanas, con mi madre, con mi novia. Fue increíble. Yo creo que deportivamente lo más grande que me ha pasado en la vida.
Claro que sí. Tu padre era de los de todos, porque todos. Pensábamos que ni Eurocopa ni Mundial. Y ahora 2 Eurocopas y un Mundial en los últimos años. Vamos a Johannesburgo. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Hugo, a todos, muy buenas.
Un día muy especial para todos y para la mayoría de los que están ahí, ¿no? Porque la mayoría de la selección estuvo hace 3 años y algunos meses en aquella final.
Sí, salvo Puyol, Xavi Hernández, Capdevila, Marchena, bueno, salvo otros jugadores, Ches, que tampoco está, pero que volverá, Piqué, pues estuvieron aquí, ¿no? Y consiguieron para España un Mundial. La verdad es que los jugadores ayer, pues era la mirada de Iniesta haciéndose fotos con todo el mundo, cariñoso con compañeros de la prensa, compañeros del equipo, aficionados que estaban en el estadio, Iker Casillas, bueno, todos, ¿no? Hasta el que no jugó, hasta Llorente. Es que, claro, ganar un Mundial nunca había pasado y esa fecha está en la retina de todos. El estadio está bastante bien. Nos ha dicho Manu Carreño, que ya está por aquí hace un par de años, que estaba un poquito dejado, pero no sé si va con el partido o que miramos con ojos de que todo nos parece bien. Pero yo he visto muy bien las butacas, como hace 3 años y medio, el set está muy bien y el campo parece un poquito más grande, hombre, porque estaba vacío. Hoy vamos a ver la gente que va, no parece que vaya a haber mucha gente en el estadio, es un partido amistoso y parece un poquito más grande, pero vamos, yo la verdad es que el recuerdo, la imagen del estadio es la misma, porque es el mismo estadio y es el mismo escenario.
Y hoy juegan casi todos los que estuvieron allí, ¿no? En el once inicial, Monreal no estaba en la selección, es el único, ¿no? El resto, Casillas, Ramos, Albiol, Arbeloa, Busquets, Iniesta, Xavi Alonso, Pedro, Villa y Llorente, que aunque no jugó salen todas las fotos, todos estuvieron en aquella final.
Eso es, lo que ha hecho Del Bosque es que todos los que estuvieron aquí, pues que jueguen de inicio, que jueguen la segunda parte. Valdés va a jugar en la segunda parte, Navas va a jugar en la segunda parte. La jugada del gol nace de Navas, luego con el pase de Sergio y el remate de Andrés Iniesta. Así que, bueno, de alguna forma homenajear a la gente que estuvo aquí. Va a jugar Iker en portería, Arbeló, Albiol, Ramos, Monreal en defensa, con Busquets, Alonso, Pedro, Villa, Iniesta y Llorente. Es el once que nos ha enseñado Del Bosque toda la semana, porque tampoco hay nada que ocultar. Es un partido amistoso, es un partido homenaje y es un encuentro en el que quieren dar eso, cancha a los que estuvieron aquí hace 3 años y medio, ¿no?
Bueno, ayer vimos a todos hacerse fotos con la Copa del Mundo, Iniesta, la foto en la grada señalando la portería. ¿Hoy hay algún acto especial antes del partido?
Sí, el presidente de Sudáfrica, señor Zuma, que no pudo ayer recibir a la selección española en Pretoria, tampoco pudo ir al Soccer City, y hoy quiere estar antes del partido para rendir homenaje a la selección española por ese Mundial. La verdad es que es nuestra segunda casa, después de España, Sudáfrica, por aquello del Mundial, y lo que pesa la Copa del Mundo, ¡fua! Yo hace que me la cogía 3 años y medio, la cogí en el avión de vuelta, la cogí ayer, y ayer me pareció que pesaba más que hace 3 años y medio. Ojalá que en Brasil vamos a coger la Copa del Mundo, que será la mejor noticia.
Bueno, esperemos que sea un partido limpio, sobre todo que no aprieten mucho los sudafricanos, porque teniendo en cuenta lo que sucedió en el partido de Guinea Ecuatorial o lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Khedira jugando un amistoso con Italia, que no haya más problemas, que vuelva todo el mundo bien, que la fiesta sea tranquila y a pensar en la Liga, porque la selección se vuelve nada más terminar el partido.
Sí, sí, termina el partido, zona mixta rapidita, aeropuerto de Johannesburgo, viaje de 10 horas y media y a las 10 y media de la mañana, 10 y media aproximadamente, llegaremos, si os quiere, a T4 para que cada uno se vaya con su club y comience a preparar el fin de semana. Bueno, un viaje largo, pero los jugadores van en primera, van durmiendo, van descansando y por ahí creo que ningún tipo de problema.
Muy bien, abrazo Javi, buen viaje, que no pase nada.
Vale, si de verdad te gusta el fútbol, ¿por qué conformarte solo con la Liga? Con Canal Plus, por solo 15 euros al mes, tienes la Liga, toda la Champions y las ligas internacionales. Disfrutarás de los partidazos del Madrid, el Barça, el Atlético y la Real en la Champions. Y además podrás seguirlo donde quieras con Yombi, en tu ordenador, tablet, iPhone. Llama ya al 902 20 15 15 y abónate Canal Plus por solo 15 euros al mes masiva durante toda la temporada. No te conformes con menos y aprovecha los últimos días de esta promoción.
Oír la señal.
Ana, ¿qué tal? Oye, ¿qué planes tienes para los próximos meses? Yo voy a participar en el mayor proyecto de plantación de los últimos años. Como te cuento, el Árboles Vida va a plantar 10 millones de árboles por toda España. Además, con tu donación obtendrás los máximos beneficios fiscales. Anímate, Ana, no nos dejes plantados.
El Árbol es Vida. Acontecimiento de excepcional interés público. But if you close your
eyes, does it almost feel like now? Solo en un chalet que tengo, y allí solo, y me animé incluso solo, a pesar de que
no había nadie alrededor y tenía una bandera para ir, la saqué.
Estaba en un bar con mis colegas de allí y la verdad estábamos todos en mucha tensión, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Holanda casi le marca, Robben casi le hace el gol a Casillas y bueno, al final pues en cuanto marcó Iniesta hubo como un segundo de silencio y todos saltamos, salimos del bar corriendo por la carretera. La verdad es que fue espectacular, una sensación única.
En la final nos fuimos a las pantallas estas gigantes que ponen en Montjuïc y aquel fue espectacular. Allí todo el mundo se abrazó, tanto que dicen de los catalanes de La Roja, pero ahí todo el mundo se abrazó y gritaban yo soy español y creo que fue maravilloso. Nadie sabía quién la había metido, pero todo el mundo gol y nos volvimos locos, todo el mundo se abrazó. Recuerdo que había unos asiáticos al lado mío y yo ahí abrazados con él, tú verás, pero... Y nada, nos encantó y fue espectacular, espectacular. No lo vamos a olvidar en la vida.
Yo estaba en la Plaza de Cibeles, que lo estaban emitiendo en unas pantallas enormes. Y recuerdo que cuando Iniesta metió el gol, me llenaron de calimocho la cabeza, alguien loco que empezó a hacer así. Y bueno, muy emocionante. Y empezamos a cantar, sí, Iniesta, aquí no hay fiesta. Y eso es lo que más recuerdo de ese día. 11 de julio, fiesta nacional.
11 de julio, fiesta nacional. Las bubucelas sonando por todo el mundo. Increíble. Iniesta fue protagonista, pero también lo fue Casillas. Casillas, que hoy concede una entrevista a nuestro compañero del diario El País, Luis Martín. Y está muy bien, habla de cómo vivió él aquella final y de cómo vivió esa época en la selección, con la responsabilidad que tenía, su parada, la jugada de Robben, el miedo, el gol de Iniesta. Y luego también habla de un episodio que todos conocemos, cuando en la selección empezó a haber una distancia tremenda entre los jugadores del Barça y los jugadores del Real Madrid. Y le pregunta Lu Martín, habla usted del ambiente de la selección, usted salvó ese ambiente con una llamada telefónica a Xavi. Y contesta Casillas, no, yo no salvé nada, llamé a Xavi porque era mi deber y mi responsabilidad como capitán de la selección, porque vi que era lo que tenía que hacer, porque nos estábamos equivocando tres pueblos, porque representa un país y defiende una idea. Hablamos para reconducir lo que estaba pasando porque la estábamos cagando. Yo no había visto desde que era niño la imagen de un Barça-Madrid como la que estábamos dando. Y yo estaba allí, era protagonista de un error imperdonable, parte responsable de lo que estaba pasando. Y como no lo concebía y era protagonista, tomé una decisión. Y fue llamar a Xavi Hernández. Lo cuenta con tranquilidad Casillas. En Johannesburgo está nuestro compañero Lu Martín. Hola Lu, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, en Johannesburgo.
Bueno, te ha llamado mucha gente por la entrevista, seguramente. ¿Cómo está? ¿Cómo cuenta Iker Casillas ese...?
No me ha llamado mucha gente por la entrevista, me has llamado tú.
Bueno, pues ya te digo yo que está aquí en toda la web. Está en la web del Marca, la he visto, y en alguna otra. ¿Cómo cuenta Casillas ese episodio que tanto dio que hablar y que tantas consecuencias tuvo? ¿Lo ha superado, lo ha interiorizado? ¿Te lo contó con naturalidad?
Sí, yo creo que... Joder, después de todo, de todo lo que ha pasado, pues al final él sabe por qué hizo aquello. Y es que yo, la verdad, tampoco creo que... Yo vivo en Barcelona, entonces tampoco le veo tanto problema al tema, ¿no? Y creo que Iker así me lo contó con una naturalidad absoluta. No sé, creo que lo explica así, porque creo que fue así. El tío vio que se estaban equivocando al convertir en un problema lo que solo era un partido de fútbol y que estaba repercutiendo en la selección nacional, y que él como capitán vio que se estaban equivocando y llamó a su amigo, le dijo, bien, nene, que nos estamos equivocando, nada más. Creo que al final le hemos dado más importancia a nosotros que a ellos, ¿eh?
Sí, seguramente, porque él también dice, tú le dices, bueno, puede haber alguien que crea que eso te trajo malas consecuencias en el...
Sí, porque sabéis que la tendencia es a pensar que aquella llamada ahí que le pasó factura, y él pues no, dice que no, que a él no le pasó, bueno, dice lo que dice la entrevista, que a él no le pasó factura, pero que sobre todo tampoco le pasó factura a su club, que al final es lo que le podía preocupar, ¿no? Que no le pasó factura a su club porque su club siguió ganando, y no le pasó factura a la selección porque evidentemente él lo que intentó evitar es que aquella situación le pasara factura a la selección. Para algo es el capitán y tiene un compromiso con no solo con su equipo, sino con un país, ¿no? Y bueno, a mí la conducta de Iker siempre me pareció correcta. correcta. Si a alguien no le pareció correcta, pues no sé, será su opinión, pero... Mm.
No, no, y
que hizo lo que tú hubieras hecho, vamos. No.
Y además dice que después su rol en el Madrid no cambió inmediatamente. Es más, ese año después ganó la Liga, jugó en el Camp Nou, el Madrid de Mourinho ganó allí, fueron campeones y.
Claro.
Y demás, ¿no?
Que tampoco hacía falta tensar tanto la situación como para ganar en el Camp Nou. Bastó con jugar a fútbol, ¿no?
Uh-huh. Y desde tu. Eso ha quedado meridianamente explicado. Y desde tu experto punto de vista como periodista que va con la selección, ¿su rol ha cambiado? ¿Tú has conocido a Iker, bueno, desde que lo llevó Camacho a aquella Eurocopa donde no jugó ni un solo minuto hasta ahora? ¿El rol que tenía, por ejemplo, en el Mundial es el mismo que tiene ahora o ya no es igual? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que Iker Casillas, desde que le vimos llegar tú y yo, que estábamos allí juntos, hasta hoy, y que Casillas solo ha hecho que crecer en la selección, como solo ha hecho que crecer en el fútbol español y como solo ha hecho que crecer en el fútbol mundial. Va a parecer que se le estoy haciendo un mamazo porque ayer me concedió una entrevista, pero no, me ha concedido mil. Y yo creo que Iker Casillas lo que ha hecho en su carrera ha sido crecer siempre. Y de un tiempo a esta parte, lo que ha hecho ha sido crecer. Y creció su figura como capitán porque no había otra, pero es que creció su figura como capitán el día que apareció en París una noche, cogiéndose un vuelo para estar con el equipo el día que el equipo se jugaba el Mundial y él no estaba porque estaba lesionado. A mí esos gestos de Casillas son los que me demuestran que es un capitán. Y un capitán es eso. Un capitán es cogerse un avión en Madrid, irse a París, estar con el equipo cenando, estar con el equipo en la grada, sufriendo, y volverse a Madrid, aunque no juegue. Para mí, un capitán es eso, y Casillas... yo no sé si como le dijeron ayer es el capitán más grande de la historia del fútbol español, pero vamos, que es un capitán con todas las de la ley, sí, bueno, lo ha demostrado mil veces, ya no por las paradas, sino por gestos como el de París, más allá del gesto de Xavi incluso, ¿no?
Muy bien, pues tan natural como lo cuenta Lu es la entrevista, echadle un vistazo en El País porque merece la pena. Un abrazo, compañero, muchas gracias.
Salud, cuidaros mucho.
Tú también.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores, por las luchas imposibles, las sorpresas, las tristezas. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños. No lo dudes y embárcate en el viaje de tu vida con cadenaserviajes.com. Adéntrate en el mar a bordo de verdaderos hoteles flotantes y descubre ciudades muy especiales a tu paso. Olvida la rutina y déjate llevar por el mar, las mejores atenciones y planes pensados especialmente para ti. Elige la ruta y embárcate en un crucero con todo incluido por menos de 400 euros. Repetimos, cruceros con todo incluido por menos de 400 euros. Y si eres de los previsores, puedes reservar ahora por solo 50 euros y además llevarte 300 euros de regalo para gastar a bordo. Asegúrate las vacaciones del año que viene al mejor precio. Sí, has oído bien. En cadenaserviajes.com nos gusta que viajes y por eso te lo ponemos fácil. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090 y reserva ahora tu crucero. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes. But if you close
your eyes. Un hueco al tenis porque hay una deportista que lo deja. Nuria Llagostera ha dicho esta mañana que deja el tenis porque no puede demostrar que no se dopó. Compañero Fullana, Mallorca, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Día triste, ¿eh?
Sí, sí, es un día triste para Nuria Llagostera porque además hoy ha aparecido. Yo quizás la he visto muy entera, dando ese tipo de explicaciones que entiende que solo puede dar, porque estamos hablando de un positivo por D-metanfetamina, estamos hablando simplemente de cuestión de nanogramos y que no sabe cómo llegó esa sustancia a su cuerpo. Fue en Estados Unidos, en Stanford, en un control que pasó, que además en un torneo que no terminó jugando, y ahí es donde está ese problema. No sabe si bebió de una botella de agua de alguno que había dejado allí, si simplemente cuando tomó un paracetamol en aquellas fechas, no se sabe exactamente por qué, y hoy lo ha querido explicar de esta manera diciendo que pone punto y final a su carrera deportiva.
Ha sido una de las decisiones más duras de mi vida, es una situación muy complicada y bueno, yo al principio creía que podía demostrar cómo la sustancia entró en mi cuerpo, creía que encontraríamos la manera de saberlo.
pues no lo ha encontrado y ha puesto punto y final. No puede estar, dice, 2 años parada.
Muy bien, gracias Pedro. Llegamos a las 3:30. Esto sigue siendo Ser Deportivos.